Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando y hoy tengo conmigo a dos distinguidos panelistas fieles al podcast.
Leales sobre todo a esta causa. Saludos, Carlos Jamírez, el Clon, un abrazo.
Asimismo, leales a la causa, Miguel Candelaria, el Cadi. Listo y para hoy... el bloque malo, la remesa mala, el
Bad. Exacto. Batch. Gracias, Cadi, por decir para lo que vinimos. Sí, estamos listos para la remesa mala, Bad Batch. En un episodio que me rompió el corazón y no de buena manera. Un episodio que hay poco de qué hablar y mucho de qué hablar a la misma vez. Antes de comenzar con el episodio, vamos a la tradicional pregunta de la semana.
¡Pregúntame!
La pregunta dice, ¿qué personaje de Star Wars te gustaría que fuera tu mejor amigo? Vamos a comenzar con Cadi. Cadi, sí, no te escondas. Por favor, dinos quién te gustaría que fuera tu mejor amigo.
¿Lo estás viendo ahí?
Chicos, pero es que hay gente que no te está viendo. Es un podcast. Pues,
el famoso Chopper. Chopper sería mi mejor amigo. Mr. Wow. C1 Tempi.
AKA o sea, que lo, vas a estar ayudando a criar a Jason.
A Jason y a... echándole leña al fuego a Chopper para que sea un asesino.
Cucándolo.
Sí, cucándolo. Mira, que él dijo algo mal de ti, vete, mete las manos.
Pues Clon, sí. ¿Quién sería tu mejor amigo?
Wow, no sé, la pregunta está chévere porque hay tantos que me gustaría. Tal vez, bueno, obviamente Grogu y Yoda, pero no quiero los de siempre. Vamos a buscar a alguien más entretenido.
Pues ya del...
Yadel, qué original. Si no es yo de Grogu, pues Yadel.
No, esos son los clásicos para mí, pero ay, no quiero Luke, eso ya es muy trillado, muy cliché. Un Noti, ahí está, panita de los Noti, como Ezra.
O sea, un Noti cualquiera, ni siquiera vos escuchas. Pues, wow.
El que sabía disparar, por lo menos, para que se proteja.
Trataste de ser tan original que te quedaste bien genérico. Bueno, en mi caso, yo escogería para mejor amigo. Estaba pensando a la doctora Aphra. Y es porque con la doctora Aphra no me faltarían aventuras de más. Estaría con un truqueo intenso. De vez en cuando nos ponemos en el bolsillo uno que otro dólar. So, la doctora Shelly Lona Aphra.
Yo pensé que ibas a decir yo Castanú.
Ay, chico, pero es que ¿por qué tienes que traer a esa persona a esta discusión? No.
Puedo cambiar, voy a cambiar. Me voy con los jóvenes niños Jedi. Quiero de pana a Noobs. Para irnos los dos a comer al buffet. Ahí.
Pues entre los dos van a quebrar el buffet. Tienen que irse a Pabu.
A Pabu.
Y ahí pueden comer. Sí,
yo
sí.
Creo que no resistirán a estos dos en Pabu. No creo que resistan la presión.
Chef Hazard los bota del
porque
planeta.
Fue con Wrecker nada más tuvo un ratito y ya tú sabes que estaba sucumbiendo las provisiones de la isla ya.
Se pusieron, tuvieron que irse a pescar y todo, ¿verdad?
Sí.
Vamos a hablar ahora del lote malo, empezando con las notas del episodio anterior que fue Into the Breach o En la Brecha. Y estos son detalles adicionales que aprendimos gracias al StarWars.com. Algunos de ellos ya los habíamos mencionado en el episodio pasado, pero aquí hay dos o tres detallitos que siento que son validación. Comenzando con el lote se encuentra con Echo en las instalaciones caminoanas abandonadas en Boravio. Esta ubicación se vio por primera vez en Bounty Lost de la temporada 1, donde Town Wee contrata al cazarrecompensas Cad Bane para encontrar a Omega. Próximo, en este episodio, la remesa mala despoja su armadura de todas las personalizaciones, dándonos un vistazo de cómo podría haber lucido el escuadrón en su primera misión. Y esto es por cuestiones de cómo es el imperio y el sentido de que ellos no hubiesen tenido la oportunidad de pintar sus propios colores si son parte de un escuadrón imperial. Y por último, y esta vez fueron poquitos los datos que nos dieron, tenemos que Omega y sus compañeros prisioneros planean su escape. Algunas inspiraciones para este episodio incluyen la película de Clint Eastwood de 1979, Escape from Alcatraz, y la película de acción de Steven Seagal de 1992, Under Siege. Yo vi Under Siege, pero en verdad no recuerdo mucho el plot de esa película.
Y yo tampoco, porque el plot fue que lo metieron en la nevera y llegaron los malos llegaron en helicóptero. Y uno de los comandantes era el que lo estaba ayudando. Under Siege es con Steven Seagal. Es con Steven Seagal.
Sí, yo sí.
La muchacha que salió en Baywatch también, Erika Iñak.
Yo te digo, esa película tal vez no la veo desde los 90. Como dicen que sale en el 92, más o menos a mitad de los 90 tal vez la vi y no la he vuelto a ver. Ahora, Escape from Alcatraz la he visto un par de veces porque eso era un clásico que lo ponía en televisión a cada rato, además de que es una historia que no se olvida. Y hace un par de años yo fui, bueno, he ido a Alcatraz como dos o tres veces yo mismo de visita cuando fui a San Francisco. Y esa es parte esencial del tour cuando estás dando vuelta por la prisión. Te enseñan escenas de la película y después te enseñan dónde fue. Que ocurrió en la vida real, el escape de Alcatraz, o por lo menos esa historia sí la conozco bastante bien.
Eso te envidio, está en mi lista de cosas que quiero hacer, algún día iré y lo visitaré. La otra película la vi también, pero no recuerdo, estoy con ustedes, no la recuerdo mucho y probablemente la vimos última vez por Guapa o algo, Telemundo.
En estreno, martes a las 7 de la noche, después de la Comay.
No hace mucho, porque yo que cable la dieron no hace mucho también, que sale este Tommy Lee Jones sale también en esa película.
Ah, bueno, Tommy Lee Jones sale en todas las películas de los 90. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar a lo que vinimos, y es a episodio 14 de la tercera temporada de El Lote Malo, La Remesa Mala, The Bad Batch. Ataque Relámpago o Flash Strike, resumido como las probabilidades estar en contra del lote cuando operan detrás de líneas enemigas, escrito por Brad Rau. Casi predijimos ese, dijimos que los últimos iban a ser entre Jennifer Corbett y Brad Rau, que es el director supervisor de esta serie. Lo que era Filoni en Clone Wars es Brad Rau en Bad Batch, y fue dirigido por Nate Villanueva. Este episodio, la discusión la vamos a dividir en tres grupos, en tres pedazos. Clon, te estoy mirando a ti para que no estés brincando. Y es el pedazo del lote o lo que está pasando con el lote. Luego vamos con Echo y lo que está pasando con Echo y Tantis y Omega. Esos son los tres buckets de discusión para hoy. Y es que la historia está tan compartimentalizada en estos tres lugares que los podemos discutir de manera independiente. Pero antes, vamos a impresiones generales del episodio. En cuanto a mis impresiones generales, wow, es hasta difícil de poner en palabras. No quiero arrastrar este episodio por el fango, porque no es que sea un episodio malo. Lo que pasa es que, y en parte también quiero bajar lo que sería mi impresión debido a expectativas que nosotros mismos nos creamos y mirar el episodio de una manera más comunidad o como parte de lo que es el lote completo. La cuestión es que esta decisión de poner este episodio solo, justo antes del episodio final, para mí como que no hizo mucho sentido. Es un episodio donde la trama principal es casi la misma del episodio pasado, porque tenemos dos semanas consecutivas de el lote infiltrando algo. La semana anterior estaban infiltrando una base imperial que estaba orbitando Coruscant, y esta está infiltrando Tantis. Omega, en el episodio anterior, estaba tratando de escapar de Tantis, y en este episodio, igual escapando de Tantis. Hay elementos repetidos que hacen que este episodio uno lo vea y no sienta la misma satisfacción que hemos sentido en episodios anteriores. Porque es que es como 20, lo vi, son 22 minutos. Fueron 22 minutos que no movieron la historia mucho, más allá de que físicamente el lote malo ahora se encuentra en Tantis. Y ya. Ahí que Omega vio algo. Que, ok. Eso hasta lo pudieron haber hecho en exposición en el próximo episodio. Cuando termina el episodio, en esa parte que, porque Omega es la que cierra el episodio, que ya dice una frase y salen las letras, yo estaba sentado aquí en la sala de mi casa y y dije como que, ajá, ok, nos van a hacer esto hoy, ok, está bien, vale. No hubo la misma satisfacción emocional que en episodios anteriores. Y para mí que este episodio hubiese funcionado mejor si simplemente en vez de estirar el chicle para que la serie durara hasta el 1 de mayo, mejor lo hubiesen terminado esta semana y ponían este episodio junto con la final y ya, y culminado la serie. No había necesidad de que este estuviera por su cuenta y creo que hasta le quitó que fuera por su cuenta. Cady, Impresiones generales tuyas.
Ya tú lo has dicho casi todo. Dejó mucho que decir. El título no le cayó en nada. Porque no hubo ningún ataque extraño ni nada. Porque ya sabían que sabía que podía pasar algo. Pero sí, como que las últimas palabras de ella también, cuando ella las dijo, yo me quedé como que, adiós, ¿qué pasó? Y falta todavía episodio. Y me quedé como que con ganas de más. Pero sí, se lo hubiesen juntado con el último, hubiesen hecho mejor. Un episodio completo que ha sido de 40 minutos, hubiese sido mejor.
En el mismo barco que ustedes, el episodio, aunque tuvo sus pequeñitos detalles de acción, que siempre son buenos, prácticamente lo pudieron haber añadido ya sea al episodio anterior o al episodio que viene. En cualquiera de los dos hubiese cuadrado bastante bien porque realmente no nos dieron mucho, con excepción de lo que Omega vio. El gesto es repetitivo, es la misma, lo mismo que llevamos. No sé, tal vez cuando lo veamos, como siempre hemos dicho, cuando veamos esto como 15 episodios cogidos, sentados, pues se disfruta. Pero así solito lo pudieron haber eliminado y hacer esto algo más corto. O verdaderamente añadirlo en otro y entonces darnos mucho más en la trama.
Vamos a entrar a la discusión entonces aquí con spoiler y todo. En cuanto a lo que ocurrió, como mencioné, vamos a dividir esto en tres porciones, comenzando con la porción de El Lote, que es la que tuvimos más acción y donde tuvimos los mejores diálogos en todo el episodio. Diálogos que yo anoté algunos porque hubo unos que me dejaron como que no confundido, pero pensando en si son Harbingers, estoy utilizando esa palabra, si están siendo proféticos en cuanto a eventos que vamos a ver en el season finale. Como dije, por segunda semana consecutiva, el lote se está infiltrando en un lugar, en este caso, finalmente, el lote llega a Tanti, milagro. Ya llevamos una temporada completa esperando que ocurriera esto. El problema es que el Dr. Hemlock, el amigo de Cady, yo sé que te emocionaste cuando salió tempranito en el episodio, el corazón empezó a latirte en el pecho.
Fíjate, lo he cogido como mejor amigo. Era mi mejor amigo, el Dr. Hemlock.
Oportunidad perdida, Cady, se perdió.
Sí, sí.
Y bien brutal. Bueno,
la próxima vez que hagamos una pregunta así, tienes que recordar al Dr. Hemlock. Anyway, pues desde el principio él sabe la que hay con el lote y envía unos cazas a monitorear el espacio aéreo de la nave científica porque ya le habían anunciado que hubo problemas de seguridad en la base alrededor de Coruscant. Y desde el momento en que el lote se desconecta de la nave, ya los tienen en la mira. Y terminan como hemos visto mucho en esta temporada el lote, y es en una nave estrellada, porque esta temporada, mano, ha sido inspirada por los aterrizajes de Anakin Skywalker en The Clone Wars, y es una estrellada tras otra, y Tantis tiene unas defensas decentes, porque el lote no duró mucho en el aire, entre los cazas y los cañones que tenía la base en la parte de la montaña, olvídate. Esa estrellada, sin embargo, nos dio una parte que me agradó, que fue la comedia, el comic relief de ese momento, y es la parte de los cables. Cuando ellos están soltando los cables para bajar a la jungla y Rampar está cagado encima tratando de saltar de la nave. Cady, ¿tú alguna vez saltaste así en cables de helicóptero y jodienda?
No, de helicópteros no. De rappelín normal, pero no sé cómo ese tren yo no lo tomé. De rappelear okay. De helicóptero.
Ya que emocionado.
Yo pensé que si iba a dar
era como rampa.
Yo pensé que alguno de ellos iba a chocar con un árbol. Yo dije, ahí se va a ir uno como decimos allá en la isla, como una pana madura y va a darle al árbol. Y no pasó.
Como un campanazo. ¡Pam!
Sí,
oye, mira, y lo fácil que navegaron entre medio de los árboles y nadie golpeó a ninguno y es como
por
que...
Por supuesto. Es un experto, acuérdate.
Eso es bien realista. Ya así,
eso pasa.
Verlo guindando así, lo que me trajo de la mente fue al amigo Tech. En paz descanse, Cady.
Chicos, no tenés que traer eso aquí.
Quedan 24 minutos de episodio.
Wow. El Clon X ni siquiera está en Tantis. El Clon X dejó a Omega y se fue. El Clon X, Cady, yo creo que ni lo volvemos a ver.
Ya tú lo vas
está
a
acabando las. Mira, posibilidades de esto.
Necesitamos tu ayuda, ven acá.
¿Tú crees que es Hemlock lo llamó?
Sí, lo seguro.
Porque yo no lo vi en este episodio.
Un 800 Clon X. Lo tiene como el teléfono de Batman, que rápido y llamaba.
Pues bajando los cables, gritó que pegó Rampart cuando se tranca y le dispara al cable. Eso fue, mira, A+, 10 de 10. El grito de un cobarde cayendo. Se nota que no le dieron ese training. Él estaba ya en la escuela de oficiales y nunca lo llevaron a la jungla a tirarse de nave. Van a la jungla y es allí en esa jungla que ellos primero andan un poco separados porque, lógico, si está cayendo de una nave en movimiento que se está estrellando, no vas a todos caer en el mismo lugar. Crosshair, dentro de una conversación que tiene con Wrecker, podemos ver cómo regresar a Tantis, regresar a ese lugar, empieza a darle los indicios del trauma que él tiene, porque él le dice, he estado aquí antes, no es un lugar al que puedas olvidar, y es como que se sacude la mano. No es que tiene el temblequeo malísimo que tenía antes, pero aún así tiene como ese sentimiento fantasma de que le está dando la piquiña.
Sí, no, le entra la cajotera. Él lo ha ido mejorando, pero todavía siente. Y
lo mejoró, pero volver al sitio le va a darle otra vez, como dice, un flashback, mano, y parece que la pasó suficientemente mal para que cuando llegue ahí se vuelva la ansiedad al ataque.
Es sí, la cosa.
Debe ser bien frustrante volver al sitio.
Aunque Wrecker trata como que no de consolarlo, pero le dice, mira, la ironía de lo que está ocurriendo, porque le menciona, te escabulliste para escapar y ahora te escabulles para infiltrarte. La contestación que le da Crosshair, sin embargo, para mí es clave porque nota el estado mental en el que él se está poniendo para tal vez sobreponer las dudas que tenga y el mismo trauma, porque él dice, no me gusta escabullirme, pero Omega no me abandonó, aunque pudo. Se lo debo. Y ese es el momento de lagrimita. Pero a la misma vez, ¡wow! Porque volvemos al principio de esta temporada. Creo que fue hasta el mismo primer episodio que Omega estaba hablando con él en la prisión y él le decía a ella, si soy yo el que está escapando, no te voy a buscar, no te voy a esperar. Y mira cómo cambian las cosas, que ya justo al final, ese acto que hizo Omega es lo que él recuerda para motivarse a ir y decir, yo no me voy a rendir por ella.
Pero fíjate, yo pienso que también él lo dijo en ese momento, si lo mencioné antes, era también que él dijo, yo me voy sin ti. Era como que para hacerla ya un poquito más fuerte y no estuviera como que débil a estar siguiéndolo a él. Quizás fue como que un empujoncito, pero mira, vete y olvídate de mí. Pero sabemos cómo es Omega de buen corazón y pues no pudo irse sin él. Y muy bien.
Y que ahora él va directo a eso, ¿no? Él tiene las cosas claras. Pero también eso me lleva un poco casi a todavía sentir fuerte los presagios de lo que decía Clon del sacrificio de Crosshair. Yo sigo con mis esperanzas de que Crosshair y todos ellos van a sobrevivir, pero no ayuda cuando hacen esos momentitos así sentimentales.
Exacto. Esa, con una frase como esa, si va a haber el sacrificio, te reafirma que es Crosshair. Ojalá que no, porque ya le he cogido tanto cariño a Crosshair que quiero que sobreviva, pero insisto en que si hay un sacrificio, es él.
Cuando se encuentra con Hunter en la jungla, Wrecker rápido pregunta por Rampart y dice, Rampart, ¿estás a salvo? Y Hunter le dice, por desgracia, así es. Y Rampart rápido, porque no se puede quedar callado, escuché eso. En verdad que ustedes son unos clones defectuosos. Si tuvieran sentido común, no estarían aquí. Y dice, no saldrán de aquí con vida. Y la cita esa yo la escribí completa por esa última parte, por esa última oración de lo que está diciendo Rampart, que le dice, si tuvieran sentido común, no estarían aquí, no saldrán con vida de aquí.
Presagio, nos la están vendiendo. ¿Será? No sé.
¿Qué tú crees, Cady? ¿Presagio o casualidad?
Alguien que tiene que morir, no pueden salir todos vivos, desgraciadamente no pueden todos salir vivos. Pero
sí,
si salen todos vivos, pues muy bien. Bueno, que se vaya Rampart. Rampart va a ser el que va a sacrificarse por todos ellos.
Bueno. Hablando de Rampart, hay una parte en que Rampart y Crosshair están caminando la jungla y Crosshair está como que empujándolo para que se mueva rápido y Rampart le recuerda la frase que repetía mucho cuando era imperial, porque le dice, antes pensabas que los buenos soldados seguían órdenes. Y Crosshair le contesta, depende de quién las dé. El imperio nos traicionó a ambos. Rampart le dice, ¿y crees que puedes pelear contra ellos? No eres así, eres igual a mí, le hará a nadie excepto a ti mismo. Aunque Crosser le dice, ya cambié, Rampart como que se queda en la parte de atrás y dice, no lo dudo, y lo mira con esta cara rara. Y no sé por qué, a mí como que me estuvo rara esa escena, me estuvo... No quiero decir que es que Crosser... Ok, Rampart sabrá algo que no sabemos, porque Crosshair, siempre estamos hablando de aquí de qué le hizo el imperio en Tantis, que lo tiene así temblequeando. Y alguna vez hasta mencionamos de que fue una tortura o que lo estaban tratando de programar para hacer un clon X. Pero, ¿qué tal si ese temblequeo es él peleando la programación que ya le pusieron y una vez esté en Tantis, algo que haga el Dr. Hemlock lo vuelva loco?
Sí, cuando tenía los chips.
Como cuando tenía el chip. Él no tiene chip ahora porque se lo quitó, pero ¿qué tal si Rampart sabe que hay algo en la cabeza de él y por eso le dice, no dudo que hayas cambiado porque sabe que el temblequeo se va a convertir en realidad eso y que entonces, pues, así es que se nos muere el Crosshair. Clon, te veo ahí pensativo.
Sí, no, me cambiaste el panorama por completo. No lo había pensado así, pero otro chip inhibidor tipo por esa línea de que... ejecute la orden tal y Crosshair cambie por completo y traiciona a su hermano. ¡Wow!
Y no estoy diciendo que sea un chip inhibidor. Puede ser simplemente condicionamiento mental. Al estilo... Yo no sé si ustedes vieron la película Manchurian Candidate. Pero en esa película era un tipo que era un soldado y a él, cuando era soldado, lo manipularon mentalmente y había, creo que era una frase, como una palabra clave que le mencionaban y eso... Lo cambiaba la psicología y se convirtió en un asesino, algo así, no recuerdo, pero se llama Manchurian Candidate. Hay una versión que grabaron, creo que fue en los 70, y hay una versión más moderna de hace como unos 15, 20 años. Súper buena la película, la recomiendo, sí, no, tienen que verla.
Una frase que lo tenga, como las personas cuando están hipnotizadas, que les dicen una frase y pierden como que la voluntad de ellos mismos y hacen lo que les digan. So, no lo había pensado, te fuiste profundo ahí, me gusta esa línea.
Y hablando de Rampart también, por un momento pensé que iba a ser cadáver porque él despertó al monstruo este en el medio de la jungla, el coso ese gigante. Y más gritos, aunque esta vez Wrecker le tapó la boca, pero esos grititos de él, de cobarde, me llegaron al corazón en cuanto a alegría y satisfacción. Pero Wrecker, el grandulón este, se divirtió con el monstruo, que le brincó encima y estaba ¡sí! Eso era...
Y una cosa, tú dices gritos de cobarde, pero tú ves animar a frente tuyo en una jungla, yo creo que... cualquiera va a gritar como cobarde también. Eso no es porque sea Rampart. Hasta yo, cualquiera hubiese sido lo mismo. No importa qué tan...
excepto Wrecker.
Qué tan guapo te haga. Bueno, Wrecker es anormal, qué sé yo.
Exacto, que él es loco. Y encima.
Él es especial, él es especial.
Wrecker es el de los molleros. Él es el único que podía tirárselo encima así es Wrecker. Y para eso fue el creado. Por algo es tan grande.
Y así como si nada, a Rampart lo captura el imperio. La realidad del asunto es que se va a cantar como todo un canario. Ese sí que no van a tener ni que torturarlo bastante porque él va a decir todo lo que el lote está planificando.
Sí, como que ganar adeptos con ellos para volver a ser parte del clan del imperio.
Sí, a ver si vuelve, si le dejan la entrada de nuevo y le vuelven a su rango de vicealmirante. Que lo dudo, pero...
¿Suben de rango?
No creo.
El lote malo en bandeja de plata. Mira, están aquí, van a hacer esto. Aunque Hemlock no tiene que decirlo nada, porque ellos saben lo que va a pasar. Porque ellos están allí.
Uh-huh. Aunque Hemlock es medio rata. Seguro que le saca la información y después lo alimenta a los Lurka como si nada. No le veo mucho futuro.
O al animal este extraño que vamos a hablar más tarde. O se lo pues, echa ese animal.
Vamos a hablar de Echo por un momento. Y Echo por su lado... estuvo al principio en la nave imperial y tiene que hacer su mejor impresión de Ezra Bridger para que no lo encuentren. Pero la cuestión es que así manco, es un poco difícil hacerse pasar por un soldado imperial cuando te falta prácticamente la mitad de un brazo.
Pero se adaptó bien porque le quedó todo perfecto.
Hasta no, claro. Y después,
se puso.
Sí, porque la mano que le robó al droide le quedó bastante bien, aunque... se le trancaba un poco la cuestión, pero sí. No, le quedó bien. Yo encontré curioso que para salir de la nave científica, una vez llegaron a Tantis, usó el tubo de los droides, aunque yo creo que era para evitar que le hicieran el scan de seguridad que le estaban haciendo a todo el mundo. Pero lo fácil que se le hizo mezclarse con los troopers para entrar a la base. Tanta cuestión de seguridad y cosas. Lo único que tuvo que hacer era pararse detrás de ellos y como Juan por su casa.
Acuérdate que no lo escanearon ni nada, que después tiene todas las posibilidades y también ellos tienen buenas esteles. Se puede mezclar con ellos, ¿sabes? Que tienen buena, buena habilidad y todas esas cosas. Que no fue difícil.
Ah, para no, pero, que, pero Cali, dime tú, nuevo, tú no estás... Si tú estás entrando a un sitio y de la nada viene alguien y se te para atrás y que tú no conoces, no va a preguntar, mira quién tú eres, de dónde tú vienes.
Sí, pero estaban caminando y se le fue detrás como si nada, pues era otro más del grupo. Y sé que esta gente, pues, ¿sabes? Cuando le ponen los cascos, que no se veía para los lados, no veían nada. ¿Sabes? Que no saben si estaban...
Es como dicen por ahí, ¿no? Walk like you belong, camina como si pertenecieras y te vas a salir con la tuya.
Se adaptó perfectamente.
Yo Hemlock mejoró un poquito mejor más la seguridad de ahí, pero para buena suerte de él y de todos los que estamos viendo este show, la persona que se da cuenta que él no pertenece a la base y que es un infiltrado es la doctora Emery Carr, por supuesto, y lo reconoce por nombre gracias a los cuentos de Omega, de que le dice Echo, y Echo se queda como que un poco de y Echo confiesa que vienen por todos los prisioneros. Y Emery Carr se tira la clásica excusa de todos los soldados que trabajan para un ejército que son criminales de guerra, porque le dice, solo hacía mi trabajo. Y Echo le contesta no solo con palabras, porque le dice, he escuchado eso antes, pero se quita el casco. Es para demostrarle los efectos de él mismo haber sido un experimento también, porque él está destrozado y él sabe lo que es el prisionero para... un científico que está fastidiando la cosa. Él sabe lo que es que alguien diga que simplemente está siguiendo instrucciones o siguiendo su trabajo. Por lo menos ya aquí vemos que tanto de la cuestión esta de la crisis de identidad de Emery Carr sí va a llevar a ayudar a Lote Malo con Omega, porque ella le menciona la cuestión de la bóveda y le ofrece su ayuda. Ella le dice, tú no vas a llegar a la bóveda si no es conmigo. O sea, si no te ayudo, eso está off limits. Y de seguro, porque con toda la seguridad y todos los rayos y los troopers y toda la cuestión, olvídate.
Y mala infiltración, que Henlo está ya con todos los pelos parados y todo bien activado. ¿Sabes? Uh-huh. Que Henlo sabe que vienen por ahí, que tiene todo activado.
Exacto, la base está en alerta.
Uh-huh. Y queda sorprendido Echo, porque ella le menciona que hay varios niños en la base. Porque cuando él le dice, no solo Omega, son los niños, es como que, espérate, ¿qué? Niños, quedó como clon cuando hablábamos de los niños un poco más y empieza a disparar ahí mismo. Es la crueldad, esa crueldad imperial.
Una cosa es con adultos y otra es con niños, ¿no? Toma otro nivel de maldad y de cosas terribles.
Vamos a pasar finalmente al último elemento de este episodio y es Omega y su prisión en Tanti. Me encanta que tan pronto comenzaron las explosiones, Omega sabe que son sus hermanos que vienen por ella. Y también me reí porque empieza a explotar todo, como que a caerse cosas. Vine, que es el bebecito, tumba las fichas y empieza a reírse. Ese bebé es adorable. Yo, me encanta en cada momento en que sale el bebé, porque él siempre está como que tan clueless de lo que está pasando. Literalmente es como un bebé, o sea, no...
Un bebé.
Exacto.
No se puede esperar
todo el mundo está
nada
preocupado, todo el mundo está en la cosa y él está en la suya. Uh-huh. Le ganó el título a Grogu.
Es adorable, no sé si al nivel de Grogu, pero sí, a mí me gusta, el bebé está chévere. Hay que verlo, ojalá que lo devuelvan a su madre pronto.
Si es que llega. Oye, fíjate, y otra cosa es que en la parte de arriba, donde están los científicos, yo para mí que la doctora Skalder y la doctora Carr se van a enredar a pelear en el episodio final, porque ellas dan estas miradas que
de matarse.
Esa sí me gustaría que pase, es la cosa. Porque mira que esa doctorcita me está empezando a caer mal. Es necesario. Yo espero que la doctora Carr le dé dos buenos azotes. Bien dado.
Yo creo que no va a haber pelea.
Dos puños. Olvídate de azotes. Dos puños. ¿Ah?
Creo que va a ser un tiro. Un tiro de una a la otra.
Pues exacto. Ni siquiera va a ser una pelea.
No, va a ser una pelea de pop. Ya se acabó.
Sí, pero la tensión está ahí. La tensión está ahí y hace falta que se entren a golpe.
Omega, por su lado, volvió el túnel este. Que era casi como el túnel de los bancos cuando tú vas a hacer un depósito por el autobanco y pones el dinero en la cápsula. Porque eso era como un laberinto y lo fácil que ella iba por ese laberinto siguiendo la cuestión esta, así de la nada, porque así es que ocurren las cosas en estas historias. Omega encuentra a la bestia Silo. Hola, bestia Silo. Te extrañábamos, no te veíamos desde la temporada pasada. Veo que el imperio te está tratando mal. El maltrato hacia la bestia. Free the Silo Beast.
Esa es la cosa. Y yo creo que estamos prediciendo ya, pero puede que esa sea la solución de todo eso. Ese es el plan. Tal vez no viene caballería de muy lejano. Tal vez...
Esa es la caballería. La caballería va a ser el Silo.
Es la cosa.
Omega montándolo. Omega
como
los nenes atrás de ella agarrándolo. Sí, los 30. Todos los nenes entran con ella.
Va a ser como un Game of Thrones casi. Como cuando se treparon el dragón este bien grande en House of the Dragon, para así mismo, pero sí. Con el Silo. Porque el Silo ha causado destrucción en cada episodio que ha salido.
Suelten al Silo, esa es la solución.
Me encanta también cómo Jax, Eva y Sammy tratan de atrasar a la doctora en lo que regresa Omega. Porque rápido se tiran con las excusas más baratas. Sammy le dice, doctora, aún tengo hambre. Esa es la que rápido Scarlet despacha. Eso ya se te va a pasar. Iba un poquito más original porque le dice, doctora Scarlet, no me siento muy bien. Y ella rápido se tira hasta el suspiro como que... Le dice, corre un diagnóstico en SP-54 al droide. Y después, cuando ya está a punto de ir a la celda de Omega, Jax trata y le dice, ¿puedo seguir yo? Y le dice, espera tu turno. Ya la tenían en diabla. Aunque fíjate, yo vi un meme esta semana en X que me hizo reír porque era... La solución fácil para esto y eran dibujos animados y ponían a cada uno diciendo, doctora, me cagué encima. Los tres.
Esa es la solución nasty, pero no. Fuiste lejos ahí.
Te fuiste bien loco ahí con ese meme.
No, yo. El que lo hizo, el que lo dibujó. Aunque...
Lo mencionaste.
Bueno, sí. La cuestión es que todo se volvió bastante predecible porque, por supuesto, Omega estaba otra vez sentadita en su celda como si no hubiese pasado nada. Pero esto llevó a lo que fue la conclusión del episodio porque Omega, al hablar con los otros niños, les dice, encontré algo grande, sí, bastante grande, ya tengo un plan y voy a necesitar su apoyo. Y se acabó. Y yo me quedé como que...
Y ahí nos jugaron los chavos, Se acabó ahí. Por lo menos la complicidad de los niños me gusta porque pues, nos dieron, fue entretenido ver que ya sus amiguitos, los amiguitos de Omega están tratando de darle su esquina, ¿no? De ayudarla. Eso es cute, quedó chévere, pero wow, o sea, nos dejaron, seguimos en el mismo sitio.
Mano, Omega me sorprendió cuando se metió, yo me hice perdido bien brutal, porque eso estaba... Todo parece igual.
Ese estaba allí. Eso está igual. Lo único que él estaba ayudando era supuestamente la cuestioncita esta que se está moviendo.
La cápsula esa. Sí. Pero yo decía, Dios mío, no va a llegar nunca porque estaba dando vuelta.
Concluyendo el episodio, uno se queda con preguntas porque una de ellas que yo tenía que escrita era: ¿dónde está el clon X? Y aparecerá el fin de la temporada. Y yo, como Cady dijo, a lo mejor el Dr. Hemlock levantó el teléfono y llamó al 1-800-CLON-X para ti. Lo otro que yo estaba pensando es que ahora mismo tenemos pocas probabilidades de que aparezcan personas como Fi, Rex y hasta Ventress en este episodio final. Ya habíamos comenzado a hablar sobre el final de la temporada ser más pequeño de lo que esperábamos y yo creo que esto lo confirma, de que todas estas aspiraciones que teníamos de que iba a ser un final explosivo, de que iba a ser un final donde... Parecía que sí, hasta Cody por ahí, sorpresas y cuestiones, Jedi, nada de esto. Yo creo que nada de esto va a pasar. Este final, todas las personas que están envueltas en el final de esta temporada, para mí que las vimos en este episodio pasado, personas o criaturas, con la excepción del clon X, que ese sí, yo creo que hay posibilidades de verlo, y cuidado si no. Porque si el clon X no está en Tantis y escapa lo que sea que pase en Tantis, pues tienes un elemento... de villano, por así decirlo, suelto por ahí, que te ayuda a crear otras historias, ya sea en cómics, ya sea en libros, ya sea en una serie futura que ellos quieran inventarse.
Pero acuérdate también que no puede que no sea solamente un clon X, puede que haya más de uno y puede que estén allí en la base. No tenga que ser el principal claro. El que trajo a Omega como tal.
Pues que ese no es el que era Tech.
Los muchos Tech. Ahora salen como 5 Tech ahí. Se quita el casco. Okay. Y es Tech. Con otro Chipman en el otro lado.
O se quita el casco y es el crosshair de verdad, porque el crosshair que está con ellos es un clon. Tan, tan, tan.
Tan, tan, tan.
sería bueno, pero pensándolo bien, bueno, ellos son clonadores o podrían haber acelerado el crecimiento para tener otro ser, pero no, creo que nos estamos complicando mucho. Hubiese sido chévere, pero no es mucha complicación.
Complicando, ¿no? Estamos ahora simplificando, estamos quitando las cosas que hemos dicho que iban a pasar. Ya descartamos a Ventress, descartamos a Fi, descartamos a Rex.
Pero clones de Crosshair y clones de Tech, no los creo. Pero estoy de acuerdo contigo en que si esta revolución, esto va a ser interno, va a ser solamente el Bad Batch. Ellos empezaron como un grupito, van a terminar con su grupito, chiquito.
Mira, yo lo que espero es que al final venga el Silo y pase como en la película de Hook, cuando se cae el cocodrilo, le cae encima a Hook y se lo come. Así mismo haga con Hemlock, se lo coma. O sea, Omega encima de él y venga y llega a donde está Hemlock y se lo coma. ¡Wup! Y ahí se acabó.
No, es que la realidad es que la clave parece que va a ser el Silo. Más que nada, eso yo creo que va a ser lo que va a ser el catalítico del episodio, o la parte explosiva. No van a ser bombas, no van a ser detonadores termales. Tal vez habíamos mencionado por un momento de la posible destrucción de Tantis. Si es que va a ser destruido, va a ser gracias al Silo, que libera la cuestión esta, empieza a alimentarse de toda la electricidad y la energía que hay dentro de ahí, de la bóveda, y olvídate, tienes al monstruo este creciendo y destruyendo por ahí para abajo. Lo que me duele es que parece ser que no voy a poder ver a Sid recibiendo lo que le toca.
Sí, hay muchos cabos sueltos que no vamos a tener un final para ellos, no vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, a mí me interesa ver cuál va a ser el futuro de los tres niños que rescataron en el segundo episodio. Porque, ¿para qué rescatarlo? Bueno, pero ya, tú sabes, los rescataron y ya, no hay más futuro para ellos. No sé, me hubiese gustado ver un poquito más de ellos. La misma Fi, no creo que llegue a nada. AC se quedó en Pabu, me imagino, el droide de Omega. O tal vez nos dan un último minuto de reunión todos de nuevo en Pabu y celebran con Ufé después que viajen de Tantis de regreso.
Yo pienso que esos tres clones que se quedaron, los pequeños, van a crecer y van a ser Woof, Rex y ¿cuál es el tercero? Se me olvidó el tercero.
Gregor.
Y Gregor, esos tres. Van a crecer y van a ser ellos.
Lo teníamos todo mal desde el principio, ¿verdad,
Javi? Ya, eso mismo. Se murieron los otros y después esos son los que crecieron como de ahí fueron ellos.
¿Se robaron la identidad de ellos, fue?
Se robaron la identidad de ellos, lo más probable. Pero Dios, todo puede pasar en Star Wars.
Vamos a tener que luego elaborar un poco más en tu teoría, Cady, porque está un poquito coja. Pero vamos a hablar un momento de la encuesta que hicimos hoy en X, porque inspirado en este episodio que estamos grabando, le preguntamos a nuestros seguidores en esta red social preguntas sobre elementos que pensamos que van a ser parte de la cierre de la serie. La primera pregunta que hicimos fue: si pudieras asegurar la supervivencia de solo un miembro del lote malo, ¿a quién eliges? Y el ganador de esta pregunta fue Wrecker con un 36.1% de los votos. La mayoría de las personas quieren ver a Wrecker sobrevivir a esto. Seguido por Echo, con un 25% de los votos. En tercer lugar, Crosshair, con un 22.2%. Y en último lugar, Hunter, con 16.7%. O sea, que parece que es el más desechable, de acuerdo a la audiencia que nos ve por Twitter.
Me sorprende eso. Lo de Wrecker no me sorprende, porque el tipo es cariñoso, se da a querer, y todo el mundo le ha tomado cariño. Pero Hunter, el último, me sorprende, porque él es el líder del Bad Batch. Y era la
tanto,
figura.
Con mucha probabilidad es el que muere. El capitán se va con su nave.
Se hunde con el barco. Puede ser.
Con la próxima pregunta que hicimos, la remesa mala solo puede llamar a una persona para que los ayude en su infiltración a Tantis. Y esta es una hipotética, por supuesto. ¿A quién llaman? El ganador por una pela, como diríamos en la isla, fue Rex, con un 62% de los votos, seguido por Ventress, con un 31% de los votos, y en último lugar, un empate entre Fi Genoa y, esta la tiramos por fastidiar, la senadora Ryo Chuchi. Que por mucho tiempo durante el día Fi no tuvo votos, pero ya al final, justo antes de nosotros grabar, alguien cogió pena, me imagino, y dijo, déjame poner aquí a Fee. Pero a poca fe en las habilidades de Fee. Me sorprendió que hasta Chuchi por un momento tenía más fotos que Fee, porque Chuchi no podía. Ella. Chuchi sí que se aparecía allí en el medio de Tantis. Era, no sé, va a empezar a hablarle a los soldados para distraerlos o decirle, yo estoy hablando por sus derechos. Hemlock no les va a pagar a ustedes una pensión de retiro. Hemlock es un dictador. Liberen a los clones, voten por mí.
Esa sí sería del desfile Highfield de todos lados, sería ese. Eso ocurre, va a ser bien del desfile.
Wow. La última pregunta que le hicimos a la audiencia fue, ¿es el fin del Dr. Royce Hemlock? Esta es la pregunta de para Cady, casi se la dedicamos. ¿Cómo muere este terrible personaje? Y les dejo saber desde el principio que la opción de que derriben su nave quedó en 0%, nadie votó porque esa iba a ser su forma de muerte. Otra opción que dimos fue ninguna, el doctor sobrevive y esa sí tuvo un 7%. Las que empataron, porque es un empate perfecto al momento de la grabación de este podcast, y todavía le quedan 9 horas a la encuesta, eso a lo mejor coge uno que otro voto en la madrugada de nosotros, que es la mañana en Europa, y es entre el silo comiéndoselo o aplastándolo, o dándole un golpe, y un disparo de Crosshair.
La opción del disparo de Crosshair me gustó.
Sí, pero va a ser el silo que se lo va a comer, como Hook, como la película de Hook.
Crosshair disparándole, me gustó esa idea, es poética.
Yo también estoy con el silo disparándole, y en cuanto a la cuestión de...
El silo disparándole.
Dios, perdón, el silo disparándole, Crosshair disparándole, ese es mi voto también.
Sería brutal el silo ahí con una pistola disparándole.
También
ganamos los dos ahí.
Y si me preguntas qué clon yo quiero que sobreviva, pues 4. Y no voy a escoger uno. Todos sobreviven al final de esto. Hablando de eso, también hubo una entrevista con Michelle Ann, que es la voz de Omega. Y ella mencionó que originalmente la idea de los escritores era que Omega iba a tener un papel grande en la historia futura del canon de Star Wars, pero que eso cambió. Y que ahora lo que va a ocurrir al final de esta serie es que un momento que ella llama algo agridulce. Eso me hace pensar y yo espero que no sea ella diciendo que Omega va a morir o que va a pasar lo que hemos mencionado, que Omega simplemente termina como prisionera para siempre.
Está raro que haya comentado eso, ¿verdad? Que un cambio en planes, en Star Wars, cambiar planes, que va, me quitaste eso la esperanza.
Ocurre. Eso nunca ocurre.
Jamás. Y de hecho, hablando de eso, también mencionaron que el final de la serie fue grabado en persona, porque esta serie, desde sus principios, cada actor grababa por su cuenta, nunca estaban juntos en el mismo estudio, pero este último episodio todos se juntaron en Los Ángeles y lo hicieron como un grupo. Ese es el final de temporada, que por cierto, el título de este episodio final es The Cavalry Has Arrived, o La Caballería Ha Llegado. En cuanto a por qué se llama así, esta fue la primera línea hablada cuando se introdujo al lote malo en la 7ª temporada de Clone Wars. Wow. Y si no me equivoco, fue Wrecker el que lo dijo. The Cavalry has arrived. So,
es que... círculo.
Exacto. Se cierra el círculo con las primeras palabras del lote malo cuando los vimos por primera vez. Hace muchas lunas atrás.
Está chévere. Eso. Me gusta.
Bueno, pensamientos finales. Vamos a empezar aquí con Clon.
Bueno, estamos a un episodio. El final ya está más cerca que nunca. Toda especulación está abierta, de verdad. Vamos a ver. Creo que va a ser algo más pequeño, como mencionamos. El silo probablemente sea protagonista en el escape. No sé, realmente no me atrevo a decir quién sobrevive, quién no y qué va a pasar con ellos. Yo creo que a lo que sí me atrevo a apostarle es que este final de temporada, esta serie, nos van a tener que dar otra serie, tal vez otro programa animado donde veamos la respuesta a las cosas que se quedan guindando. Rex, el futuro de todos estos clones y cositas así. Pero hasta ahora, aunque el episodio estuvo un poquito lento, tuvo sus momentitos. Lento en cuestión de que es repetitivo, porque sí hubo acción. Vamos a ver, esperamos con ansia el miércoles que viene con el último finalmente... El último episodio de 3 temporadas. Esto ha sido un camino largo.
Yo lo que tengo miedo es que nos vayan a dejar con un mal sabor en la boca. Nos dejen muchas interrogantes. y como dijo Clon, que tengan que verse obligados a hacer algo, buscar como unos Tales from the Bad Batch o algo así para que expliquen qué fue lo que pasó después con ellos, o Tales from the Clones, o Tales from Omega, no sé, algo así, porque de verdad que nos van a dejar con muchas incógnitas. Y va a haber muchos fanáticos de Bad Batch, como diríamos allá en Campamento Oaxaca, bien enchochados. De verdad que sí. Y yo, mira.
Es la cosa. Empezando por ti, ¿verdad, Cady?
Yo soy el número uno. Empezando por Cady, el número uno. Yo les digo, la realidad del asunto es que ya yo estoy preparándome en cuanto a bajar mis expectativas de que esto va a ser el mega final al estilo Luke Skywalker apareciéndose de la nada con el sable de luz para destruir los Death Troopers en El Mandaloriano. No, no va a ser este tipo de final. Va a ser un final que va a concluir la serie. De aquí en adelante veremos qué pasa, porque hasta en cuanto a las series animadas de Star Wars, no hemos tenido ningún tipo de anuncio, porque Tales of the Empire o Tales of the Jedi, Visions, todas estas series que en teoría todavía siguen vivas, no son en realidad, no es lo mismo que lo que era Clone Wars, lo que fue Rebels, lo que fue Resistance. En este caso, Bad Batch era lo que quedaba de una serie regular animada de episodios. La pregunta es entonces, ¿qué viene después? Si va a estar relacionado con esta línea de tiempo, con lo que estamos viendo aquí, con Omega, ya sea un papel mayor o menor, o incluso con las consecuencias de lo que ocurra en Tantis, no sabemos. Eso es algo que solo Filoni y sus amiguitos allá en Lucasfilm sabrán. No sé tampoco si es algo que nos vamos a enterar pronto, el 4 de mayo, si eso es uno de los anuncios que tienen en el bolsillo, porque esta serie acaba el 1 de mayo y ya 3 días después es el 4 de mayo y ese día saldrá Tales of the Empire, pero porque salga Tales of the Empire no significa que vaya a pasar algo más. Tenemos un par de cosas encima de la mesa. Yo me hubiese gustado, ¿verdad? Y esto es acá cuando poniendo lo que es el blue sky, los cielos azules, de lo que me hubiese gustado ver. Y es como todo fanático, es la cuestión esta del fanservice que uno siempre tiene como que este crave dentro, esta ganas de verlo todo y de ver las explosiones y de ver todo explicado y que todo pegue y que todo haga sentido y que sea un rompecabezas perfecto y que ahora mismo tuviésemos todas las piezas que encajaban el proyecto Nigromante y la pieza mágica entre esto y lo que vemos después con el Dr. Pershing y el Mandaloriano. Y no, la realidad es que no es así, no es un mundo que sea tan perfecto y que todo pegue y que tengamos todas las respuestas de cómo llegan los clones al planeta que él está pescando la arena. Nada de eso va a pasar, y no es que hubiese tenido que pasar, ¿no? Esto es una historia que Jennifer Corbett, Brad Rao tenían en sus mentes y con la ayuda de Filoni, entre ellos tres se sentaron y dijeron, esta es la historia que queremos contar. Que haya sido la historia que querían contar desde la primera temporada, no, no lo es, y a la misma entrevista que estuvimos hablando hace un momento lo demuestra, pero ese también es el legado de Star Wars. El legado de Star Wars es que hasta que no está en papel, hasta que no esté en filme, no es final. E incluso, aunque esté en papel, si estamos hablando de Filoni, no es final. Porque así mismo Filoni arranca la página en papel y la usa como papel de inodoro y lo flochea por ahí para abajo, especialmente las novelas.
Exacto.
So, es una historia que cambia, es una historia que evoluciona, y lo que tenemos, lo que vamos a tener en un par de días es lo que y va a ser lo que va a ser, y en ese momento discutiremos lo que haya sido nuestras impresiones y seguimos hacia adelante. No, tampoco es como que si pasa algo que no nos guste, entre comillas, vamos a entrar en la actitud tóxica de Star Wars está arruinado, mataron a Star Wars, Kathy Kennedy, traigan a Mara Jade y arriba, ¿cómo?
Que dañaron el Bad Batch.
¡Dañaron Bad Batch! ¡Yo no vuelvo a ver esto! Se ponen como Pipo Rendón. Exacto. Saludito a Pipo Rendón, que es el que habla así. Que de casualidad dice lo mismo cada vez que le mencionamos Star Wars.
Esto no es lo mismo. Mi Star Wars ya no es lo que era. Tráguenme
de vuelta a los Yusan Bong. A los que nos están escuchando a través de las plataformas de podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify, Evox, cualquiera que sea, denle al botón de suscribirse, es el paso número uno. Y el paso número dos, si están en Apple Podcast, es que le den una reseña 5 estrellas y escriban un comentario, ya sea una frase, lo que quieran para describir, ¿no? Y eso ayuda así que otros nos encuentren. Al igual, si están en Spotify, unas 5 estrellas, Evox, un me gusta al episodio, eso ayuda a que el podcast sea distribuido aún a más personas. Si están en las redes sociales, nos pueden buscar en X, como Rebeldes Fuerza, y así pueden participar de estas encuestas sorpresa que salen a veces. Y en Threads estamos como Rebeldes de la Fuerza, y ahí también ponemos anuncios del podcast, anuncios de Star Wars, los avances de todos los cómics nuevos que están saliendo, las portadas variantes y todo eso, que bastante información interesante, que de las partes coleccionables, incluso de las cosas que nosotros no vamos a comprar porque no hay dinero para los Hot Toys. También les avisamos que esta próxima semana, siendo la semana del 4 de mayo, va a ser una bien activa en el podcast. Vamos a tener episodios de Colección Rebelde, vamos a tener episodios del Lote Malo, episodio especial del 4 de mayo y un episodio de antologías que es bien relacionado con lo que está pasando en Tales of the Empire. Con eso los dejamos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra semana de El Lote Malo. Ya se nos están acabando. Nos queda nada más que una. Me duele. Pero gracias aún así por estar con nosotros.
El lote está ahí, casi terminado. Pero nosotros no. El podcast tiene mucho que ofrecer. Síganos, denle like y todas esas cosas. Se le quiere, se cuida, familia. Hasta la próxima.
Aunque el lote malo se esté acabando, nosotros seguimos aquí como dice Clon, así que sigan apoyándonos y hasta la próxima.
Por la luz y por la vida. Bye.